Tío, me han dicho que si pronuncias tres palabras suceden cosas alucinantes.
A ver, ¿cuáles?
Glato, Berata, Ninchu.
Voy a probar. Glatu, Berata, Ninchu.
No, 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 no. Glatu, Berata, Ginchoriget. Perdida en el desierto de Arabia, yace la ciudad sin nombre, ruinosa y desmantelada, con sus muros bajos semienterrados en las arenas de edad incalculable. Así debía de encontrarse ya antes de que pusieran las primeras piedras de Menfis y cuando aún no se habían cocido los ladrillos de Babilonia. Ninguna leyenda es tan antigua como para recordar su nombre o si alguna vez albergó vida, pero se la menciona entre susurros alrededor de las fogatas y las abuelas cuchichean acerca de ella en las tiendas de los jeques, de modo que todas las tribus la evitan sin saber muy bien el porqué. Ese fue el lugar con el que Abdul al-Hazred, el poeta loco, soñó la noche antes de cantar su dístico inexplicable, que no está muerto lo que yace eternamente, y en los eones venideros hasta la muerte puede morir. En la oscuridad me venían a la mente fragmentos de mi amado tesoro del saber demoníaco. Frases del árabe loco al-Hazred, párrafos de las pesadillas apócrifas de Damascius y sentencias infames del delirante Image du Monde de Gautier de Merv. Repetía citas extrañas y murmuraba cosas sobre Afrasiab y los demonios que bajaban flotando con él por el río Oxus. Estos dos párrafos pertenecen al cuento La ciudad sin nombre, escrito por Howard Phillips Lovecraft entre 1921 y 1922, donde por primera vez se referencia al libro que es protagonista en la trilogía de película que vamos a hablar hoy, Evil Dead, y que abre las puertas a un universo que es completamente fascinante, como es el de H.P. Lovecraft.
Trilogía que vamos a comentar hoy, Posesión Infernal, la primera de 1981, Terroríficamente Muertos, me parece muy gracioso este título, la de 1987, y El Ejército de las Tinieblas, que esa sí que es normal, The Army of Darkness, de 1993. Películas escritas y dirigidas por Sam Raimi, que para mí tiene una muy buena película, que quizás podremos alguna vez hacer su episodio, que es Crime Wave, que precisamente la escribió junto a los hermanos Coen, que eran grandes amigos.
Una trilogía de películas donde Bruce Campbell es el protagonista, junto a este libro que es el que desata, digamos, todas las pesadillas que giran alrededor, ¿no? Una primera película que al verla se ve claramente que tiene un aspecto de amateur, ¿no? Como si cinco amigos se hubieran juntado un fin de semana y hubieran dicho, venga, vamos a hacer una película aquí con mostaza, ketchup y mucho cariño y mucha imaginación. Una película que va a ser rehecha en la segunda parte ya con más medios.
Sí, se asemeja mucho esta primera, Posesión Infernal, al grupo de jóvenes protagonistas de Viernes 13, ¿no? Con esta idea cogida, como tú bien dices, de Lovecraft, del libro de los muertos, Necronomicon Ex Mortis, ¿no? Donde se reviven a demonios en forma humana. Y esto la emparentan también con una obra que le encantaba a Sam Raimi, una película que se llamaba Equinox, de 1970, dirigida por Jeff Woods, donde también un experto demonólogo se lleva un libro de conjuros demoníacos a su remota cabaña del bosque y todo empieza a salir fatal, ¿no? Justo esta mezcla me parece interesante verla en un sentido semiótico con esta película porque parte evidentemente de lo muy mainstream que por entonces se hacía, sobre todo en la década de los 70, esto ya lo hemos indicado en muchas pelis que hemos hecho de terror, donde empieza el exploitation del horror, ¿no? A tope. Pero se mezcla también con estas típicas películas rollo Equinox de serie Z prácticamente. Bajísima producción, como tú dices, parece una pandilla de amigos que ha quedado para hacer una peli. De hecho, Sam Raimi y Bruce Campbell eran muy amigos. Y tiene cierto encanto, hay que reconocerlo. A mí la primera es la que más me gusta, desde luego.
Bueno, es la que más tiene este aspecto amateur, pero al final queda una película resultona, muy llamativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde los chorros de sangre abundan por doquier. Y bueno, está este protagonista que es el bosque, el espíritu que lo rodea y habita en él, así como el sótano, ¿no? Entonces, digamos que la amenaza está tanto dentro como fuera de la casa. Y esto lo juega muy bien el director y te tiene completamente pegado lo que es la película a lo largo de toda la aventura, ¿no? Porque es prácticamente una aventura desde el comienzo hasta el final. Y es una película muy simpática. Yo creo que para esta segunda parte, rodada 6 años después, se cogen los palos principales de esta primera parte y se les va a dar un toque más cinéfilo, más trabajado, que ahora iremos viendo.
Sí, yo creo que la primera también tiene toques de cinefilia. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que está más apegado al género mainstream del terror y luego a películas de serie Z. Pero, por ejemplo, hay una imagen de un camión que aparece que se llama Lazy Mary, que evoca de alguna manera al clímax de La Matanza de Texas de Tobe Hooper, ¿no? Donde hay otro camión que en este caso pone el título de Black Mary, ¿no? Estos escenarios y elementos narrativos que usa aquí en la primera película, Posesión Infernal, Raimi, yo creo que emiten a estas películas de horrores que fueron tan exitosas en su época. También tiene, podemos verle, no hacen enfoque como lo hace Romero, pero podemos verle cierta referencia también a La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? En el sentido de que Ash, por ejemplo, con sus amigos, él llega a la cabaña a través de estas carreteras sinuosas, completamente solitarios. En el caso de Romero es a un cementerio, en este caso es a un bosque maldito, ¿no? O sea que yo creo que estas referencias están más o menos claras. Lo que sí hace, yo creo, en la segunda es, efectivamente, como tú dices, exacerbar estas referencias al máximo, haciendo parodias y sobre todo jugando con la comedia, ¿no? Por eso me gusta mucho el título que le pusieron en español, lo de Terroríficamente Muertos, ¿no? Porque realmente tiene que ver con esto, ¿no? Es un asunto terrorífico en el sentido cómico.
Exacto. Esta segunda parte, para mí, extiende la comedia y extiende este terror cómico, además de otros recursos. Por ejemplo, ¿cómo te diría? El tema que se muestra al final con la tormenta que a través de la puerta de la casa absorbe tanto al monstruo como al protagonista. Para mí es una clarísima referencia al Mago de Oz de Victor Fleming de 1939, donde al final el protagonista acaba en otra dimensión espacial y temporal, ¿no? Esto por un lado. Luego, por ejemplo, otras cuestiones como el animatronics, ¿no? El stop motion al estilo Ray Harryhausen de la segunda parte. Bueno, es buenísimo, por no mencionar la escena de la casa donde están todos los objetos riéndose como una especie de locura colectiva que me parece una escena absolutamente maravillosa, ¿no? Entonces, esta segunda parte mejora y amplía la primera y plantea también ya el paso a la tercera parte, pero desde luego que estoy de acuerdo contigo, la primera parte ya siembra la semilla de lo que va a ser lo que va a venir a continuación, ¿no?
Sí, en la primera parte él lo que explota sobre todo son estos montajes en staccato, ¿no? Que yo creo que se parecen bastante al famoso montaje de la ducha de Hitchcock, ¿no? En Psicosis, que es que va haciendo montajes muy rápidos y muy cortantes. Entonces, claro, esto en la primera provoca cierto terror, también con cierta comicidad, que esto tiene que ver con la interpretación de Bruce Campbell, porque, seamos sinceros, este episodio realmente, para mí, es un homenaje a Bruce Campbell, no a Sam Raimi, que es un director que me interesa más bien poco, ya digo. Su mejor película yo creo que es Crime Wave, y precisamente porque las hace con los Coen. De hecho, el director asistente aquí en esta primera parte, Posesión Infernal, es Joel Coen. Entonces, él juega mucho con estos montajes muy cortantes, estos primeros planos tremendos, en una película de terror, y al mismo tiempo cómica, que desata completamente la ferocidad de la cámara. A mí lo que me interesa de la primera de Posesión Infernal es que Sam Raimi se le va la olla con la cámara, que efectivamente lo va a sobreexplotar ya hasta el paroxismo en la segunda parte, pero se le va la olla con la cámara y la usa de manera, yo creo, para la época, bastante revolucionaria en general. Porque cualquier mínimo detalle es generado de esta manera inquieta por una cámara que se va moviendo cada 2x3. Y claro, esto, con la comicidad, y como tú muy bien dices, este trasunto de que los objetos se muevan y todo esto, da un cierto aroma un poco a Disney también, tiene ciertos conceptos de fantasía, ¿no? A la película esta de Disney del 40, de dibujo animado, de cómic también, yo diría incluso. Estos conceptos los sabe amalgamar muy bien usando la cámara de esta manera tan virulenta, ¿no?
A mí hay otro, vamos a decirlo así, otro pilar fundamental, o el gran pilar fundamental de las tres películas, que es el libro, el Necronomicon. Es sobre lo que giran las tres películas. Por eso mencionaba antes a Lovecraft. Es algo que te pones a leer acerca de ello y, bueno, es tremendo. Es decir, la película se basa en un libro que es ficticio, es un grimorio, que es un libro de hechizos y de magia, que no existe, que Lovecraft se inventa, pero que comienza a extenderse su popularidad entre distintos escritores de su entorno y crea la confusión como que realmente es un libro que existió en la realidad, cuando no es así. Entonces, en estos grimorios se mezclaban la magia, la nigromancia, los pactos demoníacos. A ver, esta confusión también se produce porque, de hecho, existieron grimorios reales, como por ejemplo el Gran Grimorio o Dragón Rojo, que es un libro donde se puede invocar a Lucifer, ¿no?, del siglo XV, el Grimorio del Pequeño y Gran Alberto, del siglo XVII, que era una recopilación de obras medievales de magia y alquimia. En esta Edad Media y Renacimiento, casi, estos libros tenían popularidad, ¿no? Y Lovecraft dice, oye, pues voy a inventarme yo un grimorio que se va a llamar Necronomicon, ¿no? Al estilo de uno que existió de verdad, que era el Astronomicon, que fue escrito por un poeta romano del año 10 después de Cristo. Y le funciona porque empieza a suscitar una serie de inquietudes, de curiosidades entre aficionados, creándose de esta manera la leyenda del Necronomicon, es decir, el libro de las leyes de los muertos. Esta cuestión del libro del Necronomicon, claro, sucede también que no solamente los seguidores fueron yendo a más, sino que otros autores echaron leña al asunto. Por ejemplo, Giger publicó una recopilación de sus dibujos bajo el título Giger's Necronomicon en 2 volúmenes. Una edición para coleccionistas y editó el tío 666 ejemplares. O, por ejemplo, Jorge Luis Borges, que abrió una ficha en la Universidad de Buenos Aires con la ficha del libro Necronomicon, cosa que hizo otro estudiante en la Universidad de California. Entonces, todo esto a mí me resulta fascinante, cómo se va forjando una leyenda ficticia, ¿no? Porque como el mismo H.P. Lovecraft declaraba, ¿no? Decía el Necronomicon, dice, yo mismo inventé estos nombres. Él genera una, digamos, secta de acólitos que lo adoran como escritor, aunque acabó prácticamente en la pobreza, pero es uno de estos escritores que su fama ha ido aumentando e influyendo de manera, bueno, más que evidente y espectacular en las generaciones posteriores.
Esto que comentas de la visión mágica, ¿no?, a través del libro, conecta muy bien con el mundo místico, ¿no?, que, del que yo creo que bebe también la película, en cierta manera, dando al bosque, primero, como fuerza natural, digamos, es el bosque en sí mismo el que tiene vida, y luego en el aspecto material, cómo convierte a todos sus amigos en demonios, ¿no? Los asesina, los mata, los decapita, los tortura, les quita la sangre, chachorros de sangre. Película bastante gore, ¿eh?, para la época también. Y vuelven del territorio de los muertos para acabar con Bruce Campbell.
Eso es el giro que yo creo que consigue dar Sam Raimi, ¿no? Que el terror, y dentro de su género gore, asociándolo a la comicidad.
Claro, eso es. Y yo quiero hablar de esto porque hay varias escenas que fueron muy polémicas en su momento, como por ejemplo la violación de Cheryl en el bosque, una violación con ramas y donde el bosque literalmente la viola. Yo creo que tiene un cierto toque de cinefilia en cuanto a que puede recordar, y aquí estamos otra vez con lo mismo, ¿no? Con lo, digamos, el horror exploitation de los 70 y películas mucho más autorales, ¿no? Esto yo creo que recuerda en parte esta escena a la Manantial de la Doncella de Ingmar Bergman y luego La Última Casa a la Izquierda, ¿no?, de Wes Craven, donde hace lo mismo. Coge el Manantial de la Doncella y le da su forma perversa ya de horror exploitation dentro del mundo este cercano a Hollywood. Entonces yo creo que aquí la visión de Raimi es un poco hacer un guiño a este tipo de cine, ¿no? Por eso digo que tiene un tono místico-artístico, esta cuestión de que el bosque primero sea como fuerza de la naturaleza, algo que levante este infierno, digamos, en este paraje natural. Y luego Linda, ¿no?, la novia. Estamos hablando de la primera parte, ¿eh?, de Posesión Infernal. Linda, su novia, a la que Ash tiene que decapitar. Porque, claro, se vuelve un demonio y tal, lo ataca. Entonces, claro, cuando la decapita, ¿qué sucede? Que del cuello empiezan a aparecer ahí toneladas de sangre viscosa y súper negra, pero ella está encima de él. Entonces parece casi una escena sexual. Es una cosa súper perversa. Entonces, claro, si uno profundiza, es lo que tú dices, es tratar una perversión sexual desde el lado cómico, ¿no? Hay un cierto toque de necrofilia también, que luego esto lo va a coger, como ya explicamos en el episodio de Psicópatas Alemanes, en Necromantic, de una manera increíblemente perversa, ¿no? Entonces, claro, esto también tiene ciertas resonancias al terror gótico de Nathaniel Hawthorne, ¿no?, y a su relato de la hija de Rappaccini, que está incluido en su libro Musgos de una vieja rectoría. Y yo creo que este concepto así, artístico, cultureta, intelectual, lo tiene en cierta parte Raimi. Es verdad que, claro, ¿la resolución cuál es? Pues la resolución es la típica de toda la vida, ¿no? La resolución es Viernes 13, la resolución es todas estas películas de exploitation en definitiva. Pero estos guiños los posee y a mí me hacen mucha gracia, sobre todo en la primera y la segunda parte.
Sí, desde luego es curioso que Raimi juega con las automutilaciones, inclusive cuando la mano de Bruce Campbell queda poseída.
Esto es la segunda parte, sí.
Exacto. Tiene que amputar su mano para luego, posteriormente, realizar este implante de la motosierra, ¿no? Que Milley creería que es muy original, pero se ve que no vio a Sam Raimi. Entonces, esto es brutal.
Esto que dices es muy interesante porque otra vez me viene a la mente esta paradoja de cine, digamos, un poco más cutrongo, ¿no? Y cine más autoral, porque claro, recuerda en parte, sobre todo la segunda y ya el Ejército de las Tinieblas, cuando hace estos implantes y estas cosas, tanto a MacGyver como al equipo A, ¿no? Él se está montando ahí su movida y tal, como cuando el equipo A se encerraba en los garajes y empezaba a hacer un supercoche, una superarma o lo que fuese. Pero es que al mismo tiempo no te da la sensación de que está parodiando a Travis Bickle de Taxi Driver, que tiene un mecanismo, o sea, Scorsese, si nos acordamos en la película Taxi Driver, le hace un mecanismo así mecánico también con la pistola, ¿no? Bueno, claro, aquí Raimi dice, no, pistola no, lo voy a implantar literalmente en el muñón una motosierra, ¿no? Y con eso va a eliminar a los demonios, a los demonios zombies, ¿no?
Para mí hace una especie de coctelera de géneros que le sale tremendísimamente divertido el asunto. Sí, mete el body horror, mete el gore, mete el zombie, mete la magia, la fantasía.
El slapstick, ¿eh? Hay que acordarse también, a él le gustaba mucho tanto Buster Keaton como los tres chiflados. A él le flipaban los tres chiflados, Three Stooges, ¿no? Y él le encantaba eso, se reía mucho con las tortas, cómo se peleaban entre ellos y tal. Y yo creo que eso está muy evidente aquí. Incluso, como tú has dicho antes, planteando la pelea con uno mismo, ¿no? Con su propia mano de Bruce Campbell que le quiere asesinar, ¿no? Bueno, siguiendo con la número 2, con Terroríficamente Muertos, A mí me llama la atención cómo aquí ya desata completamente el humor terrorífico, ¿no? O digamos el humor sangriento, el humor gore. Ash pisotea a la madre de esta mujer que va buscando a sus padres en la cabaña para tratar de recoger información sobre cómo resucitar a los muertos. Su padre está trabajando con ellas y tal. Le pisa la cabeza y el globo ocular sale disparado y se lo traga la otra. O sea que... Claro, hay una mujer que está gritando y al gritar se traga algo locura. Es decir, está aquí jugando pues eso, con el slapstick, con estas películas de Tex Avery, nos acordamos, ¿no? Este lobo que siempre salía con mujeres parecidas a Betty Boop. Él está jugando con todas estas dinámicas del cine, pero claro, le da la vuelta súper gore.
A mí me recuerda, como no, ¿no? A Peter Jackson y Brain
Sí,
Dead.
Sí, tiene mucho de Peter Jackson, efectivamente, su primera... Su primera parte canalla, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, esto que has dicho antes del equipo A, bueno, me parece fabuloso porque en la tercera parte vemos cómo transforma el coche con estos libros de ciencia aplicada y de química y construye una máquina de guerra, ¿no? Un prototanque ahí con una hélice que va descuartizando los esqueletos, bueno...
Claro, y esto tiene que ver con la enorme cultura de Teresa Raimi. A ver, a mí la tercera, Ejército de la Tierra, la que menos me gusta, ¿eh? Parece una película que colinda a veces con lo ridículo, realmente. Pero esta película viene de un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, que a Sam Raimi le encantaba. ¿Y de qué iba un yankee en la corte del rey Arturo? Un industrial, Hank Morgan, viaja a través del tiempo de su fábrica mecánica hasta la corte del rey Arturo en el año 528. Y escapa de la ejecución gracias a su acertada predicción de que pronto ocurriera un eclipse. Entonces, claro, se vuelve la mano derecha... Esto también es curioso, la mano derecha, que es la mano que tiene cortada Bruce Campbell, ¿no? La mano derecha de Merlín. ¿Qué hace aquí Bruce Campbell en el Ejército de las Tinieblas? Es, digamos, la mano derecha o en el que confía este Merlín, ¿no? Este barbudo que es el brujo, ¿no? Claro, esto conecta con lo que te he dicho, con la tecnología moderna. Porque al final, Mark Twain lo que viene a decir es que el protagonista o su protagonista se salva gracias a que tiene conocimientos tecnológicos y científicos. Bueno, pues aquí hace lo mismo. Pasa, claro, esto pasado, insisto, por el tamiz un poco ridículo de esta película en la que ya intenta mezclar la Edad Media... con la futurología, con la resurrección de los muertos, los esqueletos en stop motion, al estilo de Ray Harryhausen, pero mucho más cutre, hay que decirlo. Entonces, claro, la película se vuelve en un batiburrillo un poco extraño.
Es una locura, es una tremenda locura.
Sí, bueno, también los viajes de Gulliver, también, ¿no? Cuando lo atan. Entonces, lo atan y aparecen mini-yos suyos, ¿no? Que también tiene que ver mucho con pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Con los dibujos animados, con el mundo Disney y tal. También... Las palabras mágicas, de las que hemos hecho la parodia en la intro, tienen mucho que ver con el ultimátum a la Tierra. Porque el protagonista decía una cosa muy parecida. Kla'atu barada nicto, ¿no? Que es algo parecido a lo que tiene que pronunciar Bruce Campbell, que siempre se olvida. Y luego pues tiene mucha también concomitancia con el Robin Hood de Michael Curtis, ¿no? Sobre todo en estas luchas espadas que él hace con este demonio cadavérico.
Es que era lo que te iba a decir, ¿no? Es que esta tercera parte, a mí creo que Sam Raimi decide llevar la película hacia un estilo de películas de aventuras de los años entre los 40 y los 60, ¿no? Coraza Negra, El Príncipe Valiente, como tú has dicho, Robin Hood, este tipo de películas clásicas, ¿no? Donde el héroe llega y va a salvar a la ciudad completa, ¿no? Pasándolo por el tamiz del género zombie fantasioso llevado a un extremo superlativo. Y esto es lo que me chifla de Sam Raimi, que no te puedes tomar en serio la...
Yo creo que la última tiene que ver mucho con un género... Claro, hemos hablado aquí del horror exploitation que empieza en los 70, que es un horror, todo esto dentro de la industria hollywoodiense, ¿eh? Que es un horror pues oscuro, a veces raro. Luego pasamos a los 80, donde el que lo inaugura, digamos, es Viernes 13, Sean Cunningham, pero también de alguna manera le pasa por el tamiz este cómico Sam Raimi. Y luego ya entramos en los 90 y ahí se empieza a hacer comedy horror, a saco, porque a la gente le gustaba mucho, ¿no? Yo aquí me he apuntado varias pelis, Prom Night 3, Gremlins 2, Basket Case, madre mía, las películas de Basket Case 3, y Highway to Hell, ¿no? Esa película rarísima de A.T. de Jong, de este cineasta holandés, que es una película rara, una especie de Terminator extraño con toques cómicos, que son películas muy freaks, pero que hay que recordar, tenía mucho éxito en la década de los 90. Claro, él hace todo eso. Y, como tú dices, se va moviendo con los clásicos, mezcla rollos de Buster Keaton, de películas de Michael Curtis, de espadachines, de medieval. Entonces, claro, el batiburrillo es tan enorme, que es lo que siempre decimos con estos directores, que la sensación de estar viendo algo nuevo, que no deja de ser un remezclote de lo viejo, ¿no?
Claro, porque en esta tercera parte, como viene precedido de estas dos películas anteriores, me resulta interesante lo que es la construcción del héroe, de Bruce Campbell en sí mismo. O sea, Bruce Campbell, la leyenda.
Claro, esto es curioso lo que dices, ¿no? Porque hay una cierta evolución rara. En la primera parte es un pardillaco.
Claro.
O sea, en Posesión Infernal es un pardillaco ahí medio cejijunto, que puede ser el típico Panoli de películas de instituto, de este rollo, ¿no?
Claro.
En la segunda parte ya tiene más autoridad heroica.
Y toma conciencia de héroe, ¿no?
Tiene más conciencia heroica, efectivamente. Y pasa además por este asunto de que otra novia suya vuelve a ser poseída. Y además, todo esto bajo una extraña elipsis en la que parece que él no recuerda que el 81 estuvo allí. O sea, es una cosa rarísima, ¿no? Porque tú dices, coño, pues es el mismo. Y se llama igual. Y tal. Pero él no recuerda. Él está con otra novia, se llama igual, se llama Linda también. Esto es rarísimo, ¿no? Y luego ya, como tú dices, en la tercera, donde es la parodia ya del héroe típico, haciendo guiños a Clint Eastwood, ¿no? Cuando dispara a este que lo mete en el, ¿cómo se llama?, en el pozo este donde está el monstruo, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, es curioso esto porque sí, sí tiene cierta evolución en ese sentido.
Al estilo Star Wars, en el foso donde está el monstruo.
Sí, claro, por ejemplo, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Salvo en la última escena cuando está en el supermercado. Que eso siempre me parece muy gracioso eso, ¿no? Al final, él esté contando la historia del abuelo Cebolleta ahí a un compañero del supermercado. Se queda con la chica, pero en general él pierde a todas las chicas. O porque son poseídas y él las tiene que matar. O directamente a la princesa esta o esta dama medieval en Army of Darkness, ¿no? En el ejército de las tinieblas, porque directamente se tiene que volver a su época.
En fin, una trilogía de películas terroríficamente divertidas que teníamos que hacerle su episodio ahora que estamos tocando el género de terror en todas sus modalidades, y esta trilogía no podía quedar fuera de nuestra revisión. A ver, tío, oye, qué libro más chulo te has pillado, ¿no?
Sí, tío, una librería de viejo de ahí de segunda mano. Me lo han dejado por 5 pavos.
A ver, oye, pero ¿y esta portada con este alto relieve? Oye, qué guapo, tío, qué mamón, tío, qué puta, tu libro.
Oye, joder, tío, qué cabrón, tiene vida. Tráete la motosierra.